Mentir no resuelve algo inmediatamente. Verdaderamente soluciona un problema de emergencia. Pero sabemos, como le enseñamos a nuestros hijos, que tarde o temprano nos descubrirán y las consecuencias normalmente son devastadoras. ¿Vale la pena entonces no enfrentarse a la verdad por miedo a las consecuencias? Quédense conmigo, esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más, amigos. Soy Mónica Bulnes de Lara y quiero decirles cosas importantes el día de hoy. Bueno, lo primero es que ya saben, para comunicarse conmigo pueden visitar mi página en www.preguntaleamónica.com, que también pueden hacerlo directamente a través de mi correo electrónico preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx. Que esto es un espacio, parte de Frecuencia Cero, un lugar donde les ofrecemos diferentes contenidos que sabemos que hay para el gusto de todos, para las necesidades de todos. Dense una vuelta en nuestra página principal, www.frecuenciacero.com.mx, porque hay mucho que ofrecerles. Pero antes de hablar del tema de las mentiras, quiero invitarlos a registrarse en mi página. Hay una forma, a la izquierda verán este botón para registrarse, no tiene por supuesto ningún costo, es dar el mínimo de datos indispensables, especialmente su correo, porque estoy por cumplir 100 programas. Bueno, realmente faltan como 20 todavía, pero quiero darles tiempo para que la mayoría de ustedes se puedan registrar, porque dentro de los registrados repartiremos regalos. Quiero agradecerles su fidelidad a mi auditorio. Quiero agradecerles el que me escuchen y me envíen sus preguntas semanalmente. Quiero agradecerles el que hagan posible verdaderamente el que exista Pregúntale a Mónica. Y mi única manera de corresponderles es haciéndoles llegar a algunos afortunados, por supuesto, un pequeño detalle para que nos recuerden. El caso es que para hacerlo, lo primero de donde vamos a sacar la base de datos será de los que estén registrados a mi página. Entonces, los invito a todos a hacerlo. Les tomará unos segundos y espero verdaderamente que a partir de ahora se empiecen a recompensar a los registrados. Esta es la primera muestra de mi afecto al cumplir el programa 100, pero habrá otras oportunidades en donde iré haciendo algún tipo de promoción de cosas para quien esté registrado en mi página. Entonces, por favor, www.preguntaleamónica.com y vayan a mi página a registrarse. Muchísimas gracias y ahora sí, después de este corte, regresaré con el tema importantísimo del día de hoy, el hábito de mentir. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Muy bien, entonces estamos de regreso con el tema el hábito de mentir. Realmente, como decía al inicio del programa, nos puede solucionar un problema inmediato, una mentira. Oye, saliste a comer, como me decía alguien en alguna pregunta, no fui. ¿Por qué? Porque sé cómo reacciona mi esposo o mi esposa cuando le digo que salí a comer con este amigo que no le cae muy bien. A veces nos soluciona el problema porque nos evitamos esta terrible discusión de la esposa o el esposo diciendo, ya ves, no me gusta cuando vas con estas personas, bla, bla, bla. Pero como le decimos a nuestros niños que todas las mentiras al final se descubren, es cierto, a lo mejor te pasa que 2, 3 no se supieron, pero va a llegar un momento dado en que se conozcan las mentiras. Y la vergüenza, el hoyo que cavamos más grande para tapar el que hicimos antes, la complicación y sobre todo la pérdida de confianza de quienes queremos, es un precio muy grande. Me voy a ir del otro lado. Quien está con un mentiroso, es una desilusión enorme de la imagen de esta persona. ya no le crees nunca. Y el chiste, no es cierto, no es chiste, es cuento de Pedro y el lobo, de que al final verdaderamente venía el lobo y nadie le creía y se comieron las ovejas de Pedro, y no sé si en algunos cuentos escabrosos viene que hasta Pedro se lo comen. Entonces, es verídico. Al final, cuando tú decides enmendar camino y ser una persona honesta, ya nadie te cree. Y toma años y gran esfuerzo y gran frustración el volver a rehacer tu buen nombre. Entonces, como saben, amigos, a través de las preguntas seguiré con este tema, pero consideren estos puntos para la próxima vez que pensemos en mentir. A veces da un poco de miedo las consecuencias de decir la verdad, pero más vale una colorada que mil descoloridas, también dicen. Es decir, mejor pasar el mal trago de haber dicho la verdad y lidiar con las consecuencias inmediatamente, pero sabiendo que ahí murió el asunto, que no va a haber más allá. Mientras que una mentira crece y se alarga y la agonía se vuelve desesperante, con la verdad acaba el asunto. A veces mal, por supuesto, pero por lo menos lo damos por terminado, pagando las consecuencias que a lo mejor merecíamos tener en un momento dado. Pero bueno, me voy con sus preguntas y empiezo con Rocío, que me dice así. Hola, Mónica. Antes que nada, quiero agradecerte el que hayas respondido a mi correo. Y aunque es cierto que no me agradó mucho la respuesta que obtuve de él, creo que fueron comentarios muy asertivos. La verdad, Rocío, entiendo lo que me dice. Sé que a veces digo o cosas muy duras o cosas que francamente no quisiéramos oír, pero creo que te daré un mejor servicio si te doy mi sincera opinión. No serviría mucho mi programa si me dedicara a alabar a la gente, a decir, no, tú vas bien, no le hagas caso a los demás y así nunca cambies, porque no te haría el servicio que espero que al recurrir a mí estén buscando. Pero te agradezco que tengas la madurez y la cabeza suficiente como para oír incluso lo que no te agrade, reflexionarlo, y tal vez ahí empiece el cambio en tu vida, Rocío. Pero bueno, continúo con tu correo. Reconozco que fui egoísta y que solo pensé en mí, y también es cierto que cuando era niña me faltó la atención de mis padres, pues desde que recuerdo ellos siempre estaban trabajando. Por ello, toda mi vida y adolescencia me sentía sola. De ahí que me haga dependiente emocionalmente de la gente, lo que resulta enfermizo para mí e insoportable para la gente que me rodea. Creo que he podido controlar un poco eso. Trato de ya no comportarme de esa manera, pero tengo miedo de que vuelva a suceder. Ahora no sé cómo conducirme, pues no quiero que pase lo mismo. Como te menciono antes, sé de dónde viene el problema, pero no sé cómo corregirlo. De verdad que quiero cambiar, pero no tengo idea de por dónde empezar. Quiero hacer las cosas bien para mí y para la gente que me rodea. Me gustaría hacer un mapa para orientar mis sentimientos y mi vida. ¿Podrías orientarme? Estoy muy desubicada. De nuevo, gracias. Pues te repito, Rocío, primero que nada, mi admiración de saber reconocer dónde tuviste tu parte en el problema. Eso es la primera parte. Creo que ya llevas avanzado un gran camino. Lo segundo, impresionante, Rocío, es el insight, el reconocimiento del origen del problema, el sentirte a lo mejor abandonada. Por eso, señores, señoras, les digo que el trabajo siempre esté supeditado a la compañía de los hijos. Sé que es una necesidad primordial el ganar dinero para vivir, pero también sé que para los hijos, más que la supercasa, el superauto, las superpertenencias, lo que más llena de satisfacción, estabilidad, seguridad y felicidad en sus vidas es la presencia de sus papás. Pero bueno, basta de este mensaje, ahora sigo con tu caso, Rocío. No podemos excusar lo que hacemos en el presente por las razones de nuestro pasado. Ya sabes que ahogas a la gente porque le quieres succionar todo este cariño y parte emocional que necesitas para sentirte atendida, Rocío. Sabes las conductas que haces, y ahí va mi orientación en cuanto por dónde manejar el problema. Es decir, ay, pues fíjate que le hablo al novio 5 veces al día para que me diga, y además le pregunto, ¿me quieres? ¿Te gusto? ¿Te parezco bonita? Tienes muy claro a lo mejor cuáles son las conductas con tu familia, con la pareja, con tus amigos, que podrían describirte como dependiente emocional, como succionadora de la emotividad de las personas, Rocío. Haz una pequeña lista, si quieres mental, si quieres física, anotando verdaderamente qué es lo que haces, y nada más, no lo hagas más, Rocío. No hay más fórmula. Oye, le hablo 5 veces. No, pues le voy a hablar 1 para saludarlo. Le pregunto todo el tiempo si me quiere. Bueno, no lo voy a volver a preguntar. Yo le puedo decir te quiero mucho y así el corazón se me arrugue esperando que él me diga yo también eres la mujer de mi vida tal y cual. No voy a esperar la respuesta. Y si me siento triste porque por adentro tu cuerpo te va a gritar que necesitas saber que eres importante para otras personas, Rocío. Tienes que aprender a no escuchar esa parte. A tú más bien dar en vez de estar esperando de recibir. Porque al final, Rocío, como te decía, es egoísta el estar esperando que la gente me dé lo que necesito todo el tiempo. Voltéalo. Da tú y verás cómo poco a poco esta falta infantil que tuviste, importantísima en tu formación, se verá solucionada en cuanto a tu madurez y la respuesta mucho más positiva de quien te rodea. Entonces, ahí está como primeros puntos, Rocío. Espero que sigamos en contacto porque esto es un proceso, Rocío. Vas a tener muy buenos días y muy malos días, pero aquí estoy para acompañarte y animarte cuando necesites, si te sientas mal, volverte a decir, no, no, espérame, estás volviendo a hacer lo mismo, vente por acá. Es decir, estoy para servirte y ojalá y sigamos en contacto para ayudarte en este proceso y que encuentres satisfacción en tus relaciones y que con quien estés, tu familia, tus amigos, tu pareja, etcétera, también tengan contigo una relación totalmente satisfactoria, unida y cercana. Ahora me voy con Sandrine. Espero que estarlo pronunciando bien porque se escribe Sandrine, pero bueno, le voy a decir Sandrine. Hola Mónica, mi situación es la siguiente. Soy una mujer mexicana de 34 años, casada desde hace 3 con un estadounidense y actualmente vivimos en Estados Unidos. Nos conocimos por medio de una amiga mutua. Antes de casarme, yo vivía en la Ciudad de México. Tenía un muy buen trabajo en el que desarrollaba mi profesión y ayudaba a mi país. Compartía con amigos y familiares, rentaba un departamento y tenía una vida en sí completa y feliz, aunque no tuviera ninguna relación de pareja. En realidad, la relación de noviazgo que llevé con mi marido fue básicamente por correo electrónico y por teléfono. Escuchando tu programa, me doy cuenta de que tal vez el modo de llevar mi noviazgo no fue exactamente el mejor. A pesar de todo, no me equivoqué. El hombre que elegí para casarme es un ser humano de calidad, principios, humildad y con el que es muy fácil compartir la vida, porque se presta a hablar, a dar intimidad no solo física, sino también espiritual. Compartimos alegrías y penas, me ayuda con los quehaceres de la casa, rara vez se enoja, etc. En breve, es el marido que cualquiera desearía. Él no es el problema, el problema viene de adentro mío. A pesar de toda la felicidad que él me brinda y a pesar de todas las bendiciones de salud, trabajo y dinero, desde que emigré a este país hace 3 años, traigo un enojo y una amargura terrible en el alma. No me he vuelto a sentir realizada y a gusto como me sentía en México. Yo sé que se debe al hecho de haber dejado mi vida mexicana a cambio de mi marido, por haberme deshecho de mi vida anterior solo por venirme a la tierra prometida, donde abundan las oportunidades y la calidad de vida es superior innegablemente. Seguido tengo ataques incontrolables de llanto y rabia, donde me culpo a mí misma de haber tomado la decisión a tontas y a locas de venirme para acá. No puedo culpar a nadie más que a mí misma de este odio. Mi marido, al verme así, me dice que iremos a donde yo me sienta feliz con tal de que no me vea así. Pero por otro lado, me doy cuenta de la situación económica, social, laboral, etcétera, en la que está sumida el país y me da pánico pensar en dejar ahora todo lo que hemos logrado acá para irnos a vivir a un lugar donde no podamos encontrar nada ni para mí ni para mi esposo. ¿Crees que este punto de vista que tengo es exagerado? En estos 3 años he hecho pocas amistades, simplemente no me interesa, ni tampoco tengo mucha cercanía con la familia de mi esposo, pero eso sí, me llevo bien con mi suegra y mi cuñada. Por la misma causa yo me he negado a tener hijos y en realidad mi esposo tampoco se muere por tenerlos. El solo hecho de pensar que mis hijos no van a estar cerca de mi familia me retuerce el estómago de enojo y frustración. La familia es lo que más me pesa. Cuando pienso en algo malo, que algo malo les pudiera pasar a mis papás y hermanos sin que yo esté allá para apoyarlos, me da mucha rabia y ansiedad. Yo realmente emigré a este país por amor, no por el sueño americano que atrae tanto a los paisanos. Dime, Mónica, ¿qué elementos se me están escapando para poder tomar una buena decisión de irme o quedarme? A veces estoy muy tranquila, dizque ya aceptando el hecho de estar acá, pero de repente algo desata todo ese remolino de emociones y pensamientos contradictorios que hacen de mi vida un verdadero infierno. Se me olvida decirte que mi esposo tiene una deuda estudiantil para terminar de pagar sus estudios y su carro, y todavía nos faltan como 3 años para liquidarla. Eso me hace sentir maniatada. Por favor, dame tu punto de vista. Te agradezco de antemano y que Dios te bendiga. Al contrario, Sandrine, creo que es algo muy importante y quiero tomarme todo el tiempo debido para contestarte adecuadamente, porque entiendo tu estado de ánimo y no es nada agradable estar así. Entonces, me voy a permitir irme al corte ahorita y de regreso te contestaré. Quédense conmigo, amigos. Esto es Pregúntale a Mamá.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Bueno, ya estamos de regreso aquí respondiéndole a Sandrine. Primero que nada, me parece muy bien que estés muy consciente que tú tomaste la decisión de irte, Sandrine. Es decir, por las razones que tú quieras, por amor, por lo que tú decidieras. Decidiste mudarte. Nadie te forzó. Tú pudiste en cualquier momento terminar con este maravilloso hombre que me dices que es tu esposo y quedarte en tu vida en México. De alguna manera sentiste que algo te faltaba porque efectivamente llevaste tu relación de pareja al nivel de matrimonio. Pero lo que sí te quiero decir, Sandrine, y creo que lo que yo quiero proponer en este programa normalmente es otro punto de vista de la situación en la que te encuentras, es lo increíblemente injusta que estás siendo con tu esposo. Él tiene que soportar, y voy a decir esta palabra, soportar tus arranques de rabia y llanto contra ti misma, según tú. Pero ¿sabes quién lo paga? Él. ¿Por qué? Porque si es un hombre, como los hay muchos, que se preocupan por su esposa, que lo que más quieren es hacerla feliz, que está dispuesto a dejar la estabilidad económica y vida que tienen ahora con tal de que tú tengas felicidad, entonces de alguna manera sí le estás haciendo pagar tu rabia y frustración, Sandrine. O sea, realmente creo que estás siendo, le estás pagando mal, digamos. A lo mejor él sí estaba pensando, y a lo mejor ni lo piensa, te estoy inventando yo, pero quiero aclarar mi punto de vista. El decir, híjole, pues a lo mejor sí por tener mi relación de noviazgo por correo electrónico y por teléfono fue un error, porque debí de conocer que esta mujer no se quería venir para acá. Voltéalo y velo desde sus ojos. Voltea y ve como él dice, bueno, ella se vino porque quiso y tenemos una muy buena vida acá. No, y no quiere hacer amigas y llora y se frustra y añora todo México y realmente la vine a traer para hacerla desdichada. No es justo. A lo mejor pensaste que la vida iba a ser otra. A lo mejor creíste que nuestro amor es suficiente para cubrir todas las áreas de nuestra vida y te enteraste de que no, que realmente tenemos otros aspectos que nuestra relación de pareja no cubre. Pero de todas maneras tenemos que afrontar las consecuencias de nuestras propias decisiones. Creo, no porque México no ofrezca ninguna oportunidad, porque eso no es así, muchas personas tienen buenas oportunidades y salen adelante. No creo que si ustedes se van de regreso a tu país, Sandrine, vayas a estar hundida en la poca oportunidad y demás. Pero creo que ya tienes una vida muy estable, muy positiva y muy buena. No perdiste a México, estás enriqueciendo, súmale. Te lo dice alguien que ha vivido verdaderamente gran parte de su vida matrimonial en el extranjero. Como saben, soy mexicana. Viví 5 años en Estados Unidos y ahora estamos viviendo en Chile por cuestiones de trabajo, familia, etcétera. Pensamos que tal vez regresemos algún día de nuevo a México, pero el punto no es ese, sino el punto es que creo que se ha enriquecido muchísimo nuestra vida de pareja, nuestra vida familiar, yo tengo hijos, gracias a estas oportunidades. no solo tengo ahora mis amigas de México, sino tengo mis amigas de Estados Unidos y mis amigas de Chile ahora. Es decir, aumento, no me quito, Sandrín. Mi punto entonces es nuevamente el que vendo cada programa, actitud. Tienes un hombre maravilloso, no lo eches a perder. Creo que vale la pena el que te portes como si. ¿Me has oído en esos programas en donde hablo sobre me siento triste? Bueno, entonces voy y lo abrazo y le digo gracias por la vida que me das. Me porto como si fuera muy feliz. De manera que los sentimientos poco a poco sigan a esta conducta, Sandrín. Lo único que lograrás, yo sigo extrañando mi comida mexicana, déjame decirte. No hay nada mejor que los tacos, el mole, todas estas cosas que tú y yo sabemos que son deliciosas. Mis entrañables amigas, mi querida familia, eso no se quita, Sandrín, es normal y lo normal no se cura. Pero aprovecha, disfruta y trae a la vida hijos, si algún día ustedes lo deciden, en donde puedan gozar de esta oportunidad de una familia bicultural, de la experiencia de visitar familiares en México y toda la riqueza de nuestro país y de toda la riqueza y amistad que ofrece también Estados Unidos. Es decir, un cambio de actitud personal será lo que necesitas tú y lo que se merece tu esposo, Sandrín. Ojalá sigamos en contacto y que lo que te estoy diciendo ayude de alguna manera a que te sientas mejor, porque verdaderamente es una pesadilla estar sufriendo algo que nosotros mismos provocamos. Entonces, espero seguir contando con tu presencia y que no nos dejes para saber cómo vas. Después está Andrea, que me dice, hola Mónica, llevo cerca de un mes escuchando tu programa y me ha sido de mucha utilidad en mi vida. Debo de confesarte que llevo alrededor de 2 años viviendo un estado depresivo y con bastante inseguridad de mí misma. Me ha costado mucho enfocarme en el rumbo de mi vida. Este estado se me complica aún más, pues yo tenía una relación estable de muchos años y quien era mi pareja decidió alejarse de esto ya hace 2 años. Durante ese tiempo he tratado de hacer mi vida normal, esperando que esta persona regrese con esta ilusión. Lo único que he provocado en la actualidad es un estado muy confuso en cuanto a mi vida sentimental. Decidí irme a trabajar fuera de la ciudad para tratar de cambiar mi vida y al venir los fines de semana a mi ciudad y estar en casa de mis padres, se volvió extremadamente tormentoso. Pues obvio que yo quería salir, divertirme con mis amigos y empecé a ingerir demasiado alcohol y mi vida se volvió mucho más caótica. Decidí regresar a vivir a mi ciudad, a casa de mis padres, pero no he encontrado trabajo. Este golpe bajo me acomodé, me trajo como consecuencias ver todo lo mal que he actuado y lo mal que ha sido escudarme en el dolor de la separación de pareja. Ahora me siento consciente de muchas cosas, pero muy inestable en mis decisiones. ¿Qué puedo hacer para enfocarme en mi vida y para tomar mejores actitudes y decisiones en mi vida? Espero haberme podido explicar y, por tanto, puedas darme un buen consejo. Gracias. Pues gracias a ti, Andrea, y sí, te explicas perfectamente. Creo que el primer paso, como lo dije con Rocío al principio del programa, y es el más difícil, lo tienes ganado. Te has dado cuenta de dónde estás. Te has dado cuenta que le echabas la culpa a la terminación de la relación de pareja que tenías, al exnovio, al que ya va a volver. Y a veces nos acomodamos en ese plan de víctima tan cómodo. No le hablen fuerte porque llora, pobre. No, espérame, no le pidas mucho porque como no tiene trabajo, pobrecita, se siente muy mal, está deprimida. Y la gente nos trata con pinzas y nosotros nos podemos dar el lujito de acomodarnos y de salirnos con la nuestra en ciertas cosas que no nos ayudan a crecer como personas, Andrea. Lo único que necesitas tú para deshacerte de esta sensación de lo que hubiera sido con esa otra pareja es fortalecerte. La manera de fortalecerte y fortalecer la famosísima autoestima es haciendo cosas que la fortalezcan, es haciendo cosas positivas. Es decir, ponte a repartir currículums o a buscar trabajo como si fueras repartiendo volantes en las esquinas. Vete a cada lugar, cómprate todos los periódicos, es decir, proactiva, ponte hiperactiva en cuanto a buscar trabajo, de manera que sepas que por ese lado estás cubriendo esa parte. Por el otro lado, Andrea, te voy a pedir que hagas algo por alguien. Te vayas a un orfanatorio, te vayas a un asilo de ancianos, te vayas a un hospital y hagas un trabajo voluntario. 1 hora a la semana, no te estoy diciendo que medio tiempo de tu vida te dediques a... No. Que por lo menos una parte constante, un programa real de hacer algo por alguien más. Todo esto, Andrea, va enfocado a fortalecer tu autoestima. No te esperes a que se te pase la depresión para empezar a moverte. Creo que el haberte dado cuenta de dónde estás es el primer paso que diste fuera de la depresión. Creo que el reconocernos y decir, ah, qué bárbara, cómo la he regado, como decimos en mi tierra, cómo me he equivocado, es el primer e indispensable paso para la recuperación. No sabes lo bien que habla de tu inteligencia, de tu autoestima, el saber voltear y decir, me equivoqué, ¿ahora qué hago para arreglar esto? Mis sugerencias primeras son esas, ponerte activa en la búsqueda de trabajo y hacer algo por alguien más. Andrea, como le he dicho a mis amigas en los anteriores correos, te pido que sigas en contacto porque también esto toma tiempo, días buenos, días malos, y necesito que estemos cerca para acompañarte y darte más ideas sobre cómo fortalecerte, cómo fortalecer esta autoestima tuya, cómo hacerte mucho más mujer para que estés lista para alguien que merezca una mujer mucho más entera. Ahorita, si haces una relación con alguien, pues no tendría lo mejor de ti. Todavía tendrías mucho por qué crecer. Entonces, creo que necesitas ser mucho mejor mujer para tener una mucho mejor pareja. Así que quédate con nosotros y sigue, por favor, contándome cómo van tus aventuras en la búsqueda de trabajo y en esta cuestión de ayudarle a los demás. Por último, tengo a Gerardo que me dice, hola, un saludo a todos y a ti que haces posible este programa tan bueno. Gracias, Gerardo. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? Ya que le fui infiel a mi esposa. Ella se enteró y nos separamos desde hace 1 año 3 meses. A veces nos vemos, otras no. En ocasiones ella me trata muy mal. A veces se porta como si nada hubiese pasado. Pero hace como 1 mes tuvimos relaciones y me dijo que quería tiempo y que le ayudara con sus gastos porque no le alcanza, prometiéndome que regresaríamos. Solo que esperara a que se le pase el coraje que siente por lo que pasó. Pero como que yo no la veo con ganas de hacerlo, ya que solo pasa por dinero y se ve que no quiere platicar de nada. Y si yo le pido algo, se molesta y empieza a reprocharme lo que pasó. Hace como 4 meses se operó la nariz diciendo que necesitaba la operación y resultó ser solo cirugía estética. He hablado con ella y me dice que yo no tengo nada que pedir y exigir, ya sea honestidad o fidelidad. Yo la verdad ya no sé qué hacer, ya que quiero que esté conmigo, pero no sé si sus intenciones sean buenas o qué es lo que pretenda, ya que si anda con alguien más, preferiría que lo dijese. Y no hacer más largo esto. Ella tiene 24 y yo 25. Tenemos una nena de 6 años. ¿Qué es lo mejor para que no la afectemos a ella? Gracias por la ayuda. Mira, Gerardo, como sabrás, porque lo he dicho antes, cuando somos infieles a la pareja, realmente nos jugamos el perderla para siempre. Como tú lo has vivido, no todas están dispuestas a vivir con alguien que les ha engañado. Es precisamente el tema de hoy, parte de las consecuencias de una mentira de ese tamaño. Creo que si tú le estás dando económicamente lo que por justicia, no por ley, que es muchas veces diferente tristemente lo que la ley asigna y lo que por justicia ética nos corresponde dar. Entonces, si estás dando a tu familia, sobre todo porque tienes una hija, lo que por justicia le corresponde, esa parte está resuelta. Que venga por dinero es parte de su derecho. Tuvieron una hija juntos y hay que educarla y hay que mantenerla y tal. Y por otro lado, tú puedes seguir invitándola al cine, saliendo en familia, viendo a ver si verdaderamente existe posibilidad. Su respuesta de decirte a ti que no tienes derecho a exigir fidelidad o honestidad me da la impresión de que no quiere reconciliarse, que no está lista o en ese punto. Puede tener sentimientos ambivalentes, porque eso le pasa a quien ha sido engañado. Deja de creer, por una parte, en que puedan salir adelante, pero por otra sigue queriendo y sigue deseando tener la relación que tenían antes del engaño. Entonces, la ambivalencia de tu esposa es natural, pero también puede ser que la hayas perdido para siempre, Gerardo. Entonces, mi punto de vista, y me preguntas específicamente en qué es lo mejor para no afectarla a tu pequeña. Mira, nada le afecta más que precisamente, 1, tu infidelidad, obviamente, la separación de sus papás. Y el ver, porque los niños a lo mejor que no atestiguan un pleito, una discusión en frente de sus padres, pero sí sienten el ambiente tenso que hay entre ellos. Entonces, creo que lo mejor que pueden hacer por tu pequeña es trabajar en tener una relación sin tensiones. estando separados y con toda esta problemática de que si se operó la nariz y no se lo operó y que si le doy más dinero y nada más me busca por dinero y tal, eso no ayuda. Pero algo que puedes ponerte tú de acuerdo con tu esposa es decir, mira, por nuestra hija, llevemos la fiesta en paz. Este es el monto que yo te voy a dar de dinero y me gustaría salir contigo porque yo quiero buscar el que nos reconciliemos. Entonces, una vez por semana, ¿te parece que vayamos al cine? Y si ves que su actitud persiste en que como tú me engañaste, merezco todo y te voy a hacer pagar y una serie de cosas, entonces siento informarte, Gerardo, que tu relación está perdida. Tú lo podrás detectar, te guste o no el resultado. Pero si es así que ya se acabó tu relación, lo mejor para tu hija es nuevamente que vuelvas a tener la más sana relación con tu ex esposa en un momento dado para que puedas verla con la frecuencia que la pequeña necesita, que es mucha la frecuencia que necesita tu hija, para que puedan nuevamente construir una relación en la que la niña pueda sentir cierta estabilidad, cierta seguridad y mucha cercanía con sus papás. Gerardo, ojalá me cuentes cómo van las cosas y que tengas siempre presente a tu hija primero que nada, aunque las reacciones de tu esposa pudieran molestarte de manera importante, tenla en tu cabeza porque ella sí es una víctima de sus malas decisiones. Es así como las mentiras tienen estas consecuencias, como en un momento dado una infidelidad, por ejemplo, una mentira nos da la satisfacción inmediata de estar con otra persona, de que no nos descubrieron el engaño, de que logré comer con quien no les gustaba, pero nadie me descubrió. Tarde o temprano se pagan las consecuencias y los que más sufren son los más pequeños de la familia y nosotros alargamos el pesar y el sentimiento en una situación que pudimos haber evitado en primera instancia. La mentira siempre trae consecuencias muy graves para la persona y para quien nos rodea. Así que pensemos dos veces si es conveniente o no mentir. Amigos, espero que nos volvamos a encontrar en una edición más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.